Entérate de todo lo que sucede en la Universidad de Guadalajara.
Programas, becas, concursos, exposiciones y más.
Punto UDG. Las voces de la universidad. Comenzamos.
Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Punto UDG a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Los saludamos en una emisión más de nuestro programa, aquí ya transmitiendo desde el Cusiénega en Ocotlán, con el gusto de recibir invitados especiales en esta tarde, este viernes 24 de mayo, donde estamos ya concluyendo una semana llena de actividades. Y bueno, una de esas actividades que se estuvieron desarrollando aquí en nuestro centro universitario, pues fue la celebración ya más internamente, ahí desde cada aula de la licenciatura en psicología, con motivo del Día del Psicólogo que estuvimos conmemorando el pasado 20 de mayo. Y bueno, precisamente nuestros invitados están aquí con nosotros para platicarnos un poco más, conocer cuáles son las actividades de un psicólogo, ¿no? Por ahí había muchos memes en redes sociales que ponían feliz día del psicólogo y un taxista, ¿no? Que porque de pronto son quienes escuchan los problemas de los demás. Y bueno, pues para platicar acerca de esto o cuál es la función ahora sí que de un psicólogo, pues están aquí nuestros invitados especiales, quienes nos van a mencionar pues qué actividades realmente realiza un psicólogo, y no solo que son terapias, ¿no? Porque de pronto la psicología se divide en diferentes ramas, que es la psicología social, educativa, clínica, educativa, laboral, deportiva. Entonces todos y cada uno de ellos pues tienen una actividad. Y bueno, ahora sí que vamos a presentar a nuestros invitados para que ellos mismos nos cuenten cuáles son las actividades que realizan, a qué se están dedicando actualmente, y pues decirles que cada uno de ellos que está con nosotros son egresados de nuestro centro universitario. Quiero darle la bienvenida principalmente a la jefa de la unidad de formación integral, la licenciada Paola Deyanira Aceves Pérez. Pau, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola Rafa, gracias por nuevamente invitarnos a este programa. Cabe mencionar que estoy muy entusiasmada porque lo acabas de mencionar, son egresados de la universidad, pero fueron mis compañeros, son mis amigos, y pues invitarlos aquí a este espacio es como algo gratificante y placentero.
Excelente, pues mira Pau, yo creo que el volverse a reunir siempre tiene mucho interés, porque de pronto ya vamos viendo qué está haciendo el otro, cómo éramos en la carrera y ahora qué estamos haciendo. De pronto a veces ya no es posible reunirse constantemente. Así y es. Bueno, el objetivo del día de hoy creo que se logró, aquí están los compañeros, hay que estar contentos. Y bueno, pues agradecido sobre todo con cada uno de ustedes por aceptar la invitación, por venir a nuestro programa, que también ese espacio no es solo para estudiantes del centro, sino también para nuestra comunidad de egresados, con el objetivo de darle seguimiento a todo lo que están realizando allá afuera. Y que bueno, se ve respaldado ahora sí que por nuestra institución donde ustedes se formaron académicamente, ¿no? También está con nosotros Rocío Buenrostro Zúñiga, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Rafa, buenos días, muy bien, muchas gracias. De igual manera estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, agradecemos la invitación.
Excelente, pues muchas gracias, esperamos que disfruten de este espacio. También está con nosotros Gerardo Aviña Franco. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien Rafa, buenas tardes. Pues ahora sí que reiterando la felicitación por el Día del Psicólogo, ¿no? Que se celebró el pasado 20 de mayo. Y pues contento de estar aquí con una excompañera y otros compañeros para hablar acerca de las labores del psicólogo, que como tú bien lo mencionas, no solamente es el psicólogo que da terapia, que lo conocemos como psicólogo clínico, ¿no? Exacto. O más bien conocido por la figura de Freud, que pues es como que el más representativo de todos, pero el psicólogo no solamente se basa en dar terapia, en escuchar al otro y todo esto, no, tiene muchísimas funciones, como ya lo mencionaron, laboral, deportivo, el social, clínico,
jurídico.
El jurídico, por supuesto. Así es de que contento de estar aquí.
Excelente, pues gracias de verdad por aceptar la invitación. Y también está con nosotros Salvador Zamorano Orizaga, ¿correcto? Muy bien, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti Rafa por la invitación, gracias Paola, y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Esperamos que en estos próximos minutos podamos tener un intercambio muy interesante de todo lo que tiene que ver con el día del psicólogo, qué es lo que es un psicólogo, perspectivas laborales, la vida de egresado, que también es algo que pues nos gustaría abordar. Entonces, pues, excelente. Agradecido.
Claro que sí. Creo que con la pura voz yo creo que sí tomaba una terapia, ¿no? Porque ahí ya está muy ad hoc, ¿no? Entonces, bueno, excelente. Pues ahora sí, ya entrando en materia, muchachos, cuéntenme cómo cada uno de ustedes celebró el día del psicólogo este pasado 20 de mayo. No se peleen, ¿eh? De uno por uno.
Bueno, pues mira, Rafa, yo prácticamente me la pasé laborando. Lo estuvimos festejando con los talleres de formación humana que estuvimos platicando en sesiones anteriores. Y bueno, nos presentamos en la sede de La Barca y a pesar de eso, ciertos alumnos fueron a visitarme a la sede y fue así de: maestra, la felicitamos porque su labor es generosa, es grandiosa y qué bueno que ustedes está ejerciéndose en esa profesión de la psicología, ¿no? Y pues es meramente gratificante que los alumnos pues te feliciten, ¿no? Por tu profesión y que halaguen las labores y actividades que formas o que les induces a ellos dentro de este centro universitario.
Así es, y es lo importante, ¿no? Que de pronto uno humildemente, pues, no esté como, o sea, ¿cómo te explico? Esté haciendo esa labor con toda la tranquilidad, con toda la vocación.
Eso es
a lo que quiero referirme, que obviamente no te cueste trabajo, porque ya costarte trabajo, pues ahora sí, ya se dificulta, y no verlo como un trabajo, sino como una labor de las actividades que tenemos diariamente, ¿no? Que disfrutamos y que obviamente nos apasionan. Me da mucho gusto que los muchachos se hayan acercado, que vean o que resalten sobre todas esas actividades, porque de pronto sí es un poco pesado estar acá en una jornada laboral y que cuando se lleven a cabo las actividades de pronto no salgan, pero es parte del trabajo. Qué bueno que para ellos sea bien visto, para nosotros como comunidad universitaria, que estés trabajando con ellos directamente, con todas esas actividades que hemos hablado ya en sesiones anteriores, y que pues este día hayas estado apapachada, ¿no? Digo, a pesar de, a veces nos toca en los cumpleaños trabajar,
claro.
Y pues creo que acá es la misma situación.
Así
entonces
es.
Pues ni modo, qué bueno. Ustedes, muchachos, ¿cómo la pasaron? A ver, Gerardo, cuéntanos cómo.
Bueno, pues ahora sí que no tan apapachado como Paola, pero al igual no tardó por ahí ciertas personas que me felicitaron por Facebook, por un mensajito o algo. Actualmente yo no me encuentro dentro de la rama de la psicología, pero pues igual, con todo orgullo puedo decir que es un día que el psicólogo pues se merece, ¿no? Al menos un día dedicado al psicólogo. La verdad, aunque la gente se refiera al psicólogo ahora sí que como los taxistas, que hagan memes, claro, de este estilo, ¿no?
Sí.
Yo pienso que es importante que la gente vaya tomando ya más en cuenta al psicólogo, al menos en nuestro contexto, porque muchas de las veces vemos que las personas ven al psicólogo como el tratamiento hacia locos, hacia personas desadaptadas, de este estilo, que la verdad yo creo que es totalmente erróneo este pensamiento, esta forma de pensar. Y creo que si las personas ya empiezan a ver al menos al psicólogo, pues ya desde esta parte en la que el taxista platica con las personas que lleva dentro de su automóvil y todo esto, bueno, es un comienzo. Creo que ya empieza a verse un poquito más la psicología dentro del ámbito del mexicano, que en verdad que necesitamos del apoyo de un psicólogo.
Exacto, de pronto hay veces, bueno, en algunas ocasiones yo he escuchado comentarios, como lo mencionabas, de que los psicólogos solo son para los locos. Yo creo que no precisamente, ¿no? Creo que ya va más por el área de la psiquiatría, ¿no? Pero, digo, no es malo tomar terapia. Yo lo hice, yo vencí algunos miedos que yo tenía. Por ejemplo, manejar en carretera, pues para mí era muy complicado. Entonces, creo que las terapias no son solo para personas que están locas, ¿no? Creo que todos tenemos alguna debilidad o algo que no podemos trabajar. El trastorno obsesivo compulsivo, que creo que todos tenemos algo de ello. Entonces, creo que hay formas, ¿no? También de manifestar ahora sí que la atención que da un psicólogo, ¿no? Porque mucha gente sí lo dice así, o sea, esto es para los locos y nada más, ¿no? Pero creo que sí es importante, ¿no? Yo empecé a tomarla por otra situación, la terapia, y terminé trabajando muchas cosas que yo no conocía de mí. Entonces, creo que así como mi caso, hay muchos allá afuera y las personas a veces no se acercan por el miedo al que van a decir o cómo los van a juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué bueno, digo, es una labor muy gratificante, es parte ahora sí que de la formación integral que ustedes tuvieron, la formación académica que van a ya emplear una vez que egresaron. Y que bueno, no digo, lo mencionabas tú, que no estás actualmente dentro del ramo de la psicología, estás desarrollando otra actividad. Sin embargo, me imagino que de pronto, es muy complicado ustedes dar terapia a amigos, ¿no? O sea, sí. Obviamente por cuestiones éticas, ni familiares ni amigos pueden tomar terapia, ¿no? Porque de pronto salen de golpes, pero bueno, ¿no? No, pero como lo mencionabas, digo, de pronto hay personas que se acercan y con el objetivo de ser escuchadas, porque a veces... Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y con los memes estos que vi en Facebook de la cuestión de los taxistas que parecen ser psicólogos y en realidad sí, o sea, ellos están haciendo doble trabajo con el sueldo de uno, pero las personas, o sea, son las que propician, ¿no? De que pronto también ellos pues tengan esa función, aunque no estén titulados, pero allá afuera hay gente, o sea, lo que quiero encajar es de que allá afuera hay gente que necesita ser escuchada y que no se anima a tomar una terapia por miedo o por pena, ¿no? Entonces, ¿ustedes trazan alguna estrategia, por ejemplo, en su comunidad, en su municipio, con respecto a ello? A ver, Rocío, cuéntanos primero cómo te la pasaste el día de psicólogo y platícanos tú qué actividad realizas como en pro de ayudar a los demás dentro del área de la psicología.
Okay. Bueno, yo el día del psicólogo prácticamente me la pasé con mis familiares y mismos colegas. De igual manera también recibí mensajes de agradecimiento por esta labor que nosotros desempeñamos. Y como bien ustedes mencionan, a veces las personas no tienen esta imagen de lo que en realidad es un psicólogo. Nosotros prácticamente pues en el área clínica somos una guía, un acompañante en este proceso tan difícil que a veces resulta para las personas. Yo pienso que ya vamos más allá. Yo pienso que actualmente la cultura ya está mejor visto un psicólogo dentro de este ámbito y pues prácticamente, como bien menciona, nos podemos desempeñar en pues diversas áreas. Yo recientemente estaba trabajando en el área de recursos humanos en una empresa y pues también ahí tenemos muchas labores que realizar. Nos podemos desempeñar desde el área de reclutamiento y selección, capacitación, clima laboral y pues entre algunas otras funciones que tenemos.
Excelente. Entonces, prácticamente también igual, en actividad constante ese día. Y, por ejemplo, en el entorno ya de la cuestión laboral, o sea, ¿cómo se trazaban estrategias o actividades para llevar una mejor armonía laboral?
Pues prácticamente desde el principio que tú tratas a las personas es muy importante, ¿no? Como tú les hablas, como tú desarrollas ahí el clima laboral, el tema de la comunicación son factores muy importantes.
Excelente, eso es lo fundamental, ¿no? De pronto también a ustedes como psicólogos les cuesta hablar hacia un público, les cuesta de pronto tener algún paciente que les llegue a causar cierta intimidación o no. A ver, platíquenos, Salvador, ¿cómo te fue el día del psicólogo? Y luego nos platicas.
Sí, bueno, el día del psicólogo prácticamente yo me la pasé trabajando aquí, al igual que Paola. Yo actualmente estoy en el área de docencia, digamos que pongo en práctica todo lo aprendido en psicología en el ramo educativo. También estoy incursionando un poco en las áreas de terapia del lenguaje, que es un ya más a manera de rehabilitación, neuropsicología, entra un poco. Entonces, pues bueno, trabajando, ¿no? De un trabajo vamos a otro. Actualmente estoy desempeñando algunas varias actividades. En relación a tu pregunta, que era como los tipos de personalidades que uno se puede encontrar, ¿no?, al momento de dar terapia. Sí, por supuesto. Yo durante los primeros meses, cuando estuve de egresado, recién salido de la universidad, yo estuve en un área de intervención en crisis, en una de las instituciones pues que se dedican a esta intervención como primaria, ¿no? Puede haber casos que pueden resonar con la historia personal por el tema de a veces lo que uno vive o incluso a quién te recuerda a esta persona, ¿no? Que más que por el hecho de que sea intimidante, te puede representar algo que tú digas, ay, caray, no, a lo mejor no estoy capacitado para tratar con esta persona, no por mis facultades como psicólogo, sino por el momento emocional que pueda estar viviendo o por la situación que esta persona pueda estar representando, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de una persona que sufrió violencia en el matrimonio y de repente tú la sacas a que dé terapia de pareja con personas que golpean a sus parejas, pues es un tema muy fuerte que si no se ha trabajado
puede que se dé ahí lo que llamaban los freudianos transferencias y contratransferencias, ¿no? Donde se mezcla lo que el terapeuta tiene con lo que la otra persona le representa a él y la terapia pierde su efectividad, vaya. Entonces, por esta parte de las personalidades, tanto aquellas que puedan ser como muy dominantes como aquellas otras que aunque no lo sean, te pueden a ti como mezclar aquí este juego como de sentimientos que surgen en la misma terapia, ¿verdad?
Sí, o sea, es lo que de pronto propicia, ¿no? El que no hagas, digo, no es que no hagas bien tu trabajo, sino claro, que asocias, ¿no? Asocias la situación, a lo mejor con algún acontecimiento, pues que sí, no es tan agradable.
Por supuesto, y también ahí el psicólogo tiene que ser muy hábil para discernir en qué momento ya no está en el campo meramente profesional, ¿no? Y decir, no me siento lo suficientemente capacitado para estar con esta persona, la derivo para que tenga el tratamiento que necesita. Y si es necesario, pues yo llevo mi propio proceso, ¿no? Que también, exacto, es muy respetable. Los psicólogos, por supuesto, que también necesitan sus propios psicólogos también. Estar expuesto a tantas horas, tantas situaciones que suelen ser muy fuertes, también pueden provocar una sobrecarga en el tema emocional del propio psicólogo. Entonces, se recomendaría también para los chicos, los futuros egresados que nos están escuchando, que también vayan buscando su psicólogo de cabecera, porque será muy importante que tengan una persona a la cual puedan recurrir en los momentos en los que sea necesario.
Exacto. Ustedes como psicólogos, digo, obviamente ya entrando en la cuestión esta de lo que mencionaba hace un rato, obviamente también han tomado alguna terapia o durante su formación académica lo trabajaron dentro de alguna de las materias que vendían como parte de la malla curricular.
Pues, como tal, dentro de la formación académica no es requisito, pero sí hay varios profesores que nos extendían la invitación, porque era como parte de, pues también estar del otro lado, que se siente ser un paciente, y también pues trabajar las cuestiones emocionales propias que uno tiene que tener ya medianamente resueltas si quiere uno pues estar del otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces, pienso que hay diferentes momentos donde te invitan a pues empezar un proceso terapéutico, pero la última decisión pues depende ya de la persona, ¿no? Si toma el consejo o no. Personalmente yo lo tomé, yo tuve un proceso de terapia y siento que me ayudó mucho también, de tanto a nivel profesional como para saber qué buscar, qué no buscar en un psicólogo, como a nivel personal. Entonces es válido en ambos aspectos.
Yo desde mi punto de vista creo que debería ser hasta tipo curricular para un psicólogo, meramente en el campo clínico, que se empezaran, pues ahora sí que abrir ciertas variantes o vertientes, las cuales te digan, ¿sabes que tú quieres ser psicólogo clínico? Pues al igual que lo que es el inglés, a lo mejor el Ceneval, una tesis o algo, tienes que tomar tu proceso terapéutico. ¿Para qué? Para que tú llegues también a trabajar todos esos problemas que tú traes o situaciones que te llegan a afectar o algo que pueden, en cierto momento, perjudicar a la terapia, para que tú las trabajes y te ayudes a ti mismo y te ayudes a ayudar.
Exacto.
Ayudar a la otra persona, ¿no?
Sí, pulir todas esas cuestiones que de pronto, digo, no identificas en el momento y que te puedan afectar ya cuando tengas algún paciente a tratar, ¿no?
Sí, Rafa, yo concuerdo con Jera en este aspecto y sí, para todas las personas, bueno, que ya estamos dentro de esa profesión, no puedes trabajar con el paciente si no has trabajado tus propias, digamos, los demonios emocionales y conductuales. Entonces, primero tienes que trabajar tú para poder brindarle esa tranquilidad y poderle transmitir esa empatía que el paciente necesita, ¿no? Y de manera reiterada, pues sí, en el transcurso de nuestra trayectoria académica, sí hay ciertos profesores que nos hacen hincapié a que tomamos la terapia para ponernos del otro lado y saber pues qué se siente, ¿no? Ser el paciente. Y pues yo creo que es una herramienta básica y útil para todo el alumno que está en este centro universitario, porque cuando se llega el momento de prácticas hay muchos alumnos que llegan en cero porque no saben cómo actuar o si están haciendo lo correcto y demás. Entonces, si ya tuviste un trasfondo, ya tuviste una terapia y un proceso, es muy importante saber y recordar cómo trabajó el terapeuta contigo, ¿no? Entonces ya no llegas en cero y ya puedes sentirte más confiado y a lo mejor puedes tomar conceptos o alguna palabra clave que te dijo tu terapeuta para poderlo transmitir ahora tú como terapeuta al nuevo paciente.
Exacto. Eso es importante, ¿no? De pronto creo que conlleva a lo mismo, ¿no? O sea, decir, formarte bien para que tú puedas estar al 100%. Es como cuando vienes de una relación que no fue la mejor. Uh-huh. Y pues obviamente tienes que estar bien para poder compartir con esa otra persona, ahora sí que tu esencia, todas tus actividades, que puedan hacerla feliz, ¿no? Y que de pronto también pulas errores que a lo mejor tuviste en el pasado, que te puedan ser provechosos para esta relación, ¿no?
Así es.
Muy bien, antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí a su programa Punto de G. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, estamos como Centro Universitario de la Ciénega. En Twitter nos pueden encontrar como @cusi.oficial. Y en Instagram estamos como cusi-udg. Así que los invitamos para que nos sigan a través de nuestros sitios oficiales. Y regresamos con más aquí a su programa Punto de G, 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotla.
En un momento continuamos con más de los programas universitarios actuales en Punto UDG.
Continuamos con más de Punto UDG. Las voces de la universidad.
Y bueno, seguimos aquí en su programa Punto UDG, 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Pues para quienes nos sintonizan recién, estábamos platicando acerca de la importancia que tiene el papel del psicólogo en nuestra sociedad, las actividades diversas que realiza a lo largo de su formación, así como ya una vez egresado de la carrera. Y bueno, también los comparativos que se hacen de pronto erróneos, ¿no? Como los tiene marcados la sociedad o como lo han ido marcando. Entonces, pues tratar de trabajar en no entrar como en esta cultura, ¿no? De decir que un psicólogo es para las personas que están locas, ¿no? Pues aparte también está bien tener algo de loco, ¿no? Porque si no, imagínense qué aburrido fuera el mundo, ¿no? Pero bueno, en el corte hablábamos acerca de las diferentes ramas que tiene la psicología, como lo hicimos al inicio de este programa. Yo les decía que me llama mucho la atención la cuestión forense y la cuestión legal, ¿no? Entonces, digo, por todos esos casos de las series de AXN y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se desempeña un psicólogo dentro de esta actividad? Digo, debe ser un poquito complicado. ¿O solo se canaliza con personas que fueron víctimas de algún acontecimiento? ¿O cómo se realiza? A ver, cuéntenos, Rocío, por favor. O Salvador, cualquiera, no se peleen, por favor, aquí no.
Ok, pues bueno, tal vez no seré experto en la materia, ¿no? Pero dentro de lo que conozco, tengo entendido que el psicólogo en el área forense, al menos aquí en México, tiene mucho campo de acción en lo que es los peritajes, por ejemplo, ¿no? El peritaje psicológico, también en el área legal que mencionabas, recuerdo mucho la parte de conciliación, ¿sí? Lo que hace un psicólogo es el momento de mediar un acuerdo para que no tenga que pasar por jueces y demandas y abogados. Si se puede solucionar en una sala de juntas, en un acuerdo donde quede ahí, digamos, por escrito, con un especialista en mediación, que podría ser un psicólogo u otro profesionista especializado en esta área, pues bueno, ahí tiene mucho campo de acción, por supuesto. Son las áreas que se me ocurren, no sé ustedes, chicos.
Sí, en el área de la cuestión legal, el psicólogo no solamente es mediador, sino que también hay cuestiones como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, en donde uno como psicólogo se dedica a hacerle, pues ahora sí que aplicarle algunos test o exámenes psicológicos, ya sea al violentador o a la víctima, a cualquiera de estas dos personas, dependiendo lo que nos pidan las autoridades, ¿no? Si la autoridad dice, ¿sabes qué? Ya estamos, por decirte esto, ya estamos 100% seguros que fue violación. Ahora quiero saber si hay algún daño psicológico para la víctima. Y por supuesto, ahí entra el psicólogo dentro del ámbito, ahora sí que legal, ¿no? También se me viene a la mente cuando es violencia de, por ponerte este ejemplo, de esposo a esposa, pues uno como psicólogo también debe de saber, pues ahora sí que si en verdad pasó, porque ahí ves que no hay violencia física, ¿no? Solamente psicológica. Y uno como psicólogo tiene que meterse en este papel de decir, ok, pues hay que saber en realidad qué pasó, o si en realidad el violentador está violentando.
Claro.
Sí, no solamente pues se la come uno, por así decir, ¿no? De decir, ah, pues vinieron, que están violentando a tal persona y eso, ah, pues hay que aplicarle un castigo, no hay que meterlo a la cárcel, los tipos de cosas. No. Tiene uno que hacer las pruebas necesarias para saber si en verdad está violentando y qué tipo de violencia está aplicando.
Exacto. Una vez tuve una plática con un estudiante de la carrera de psicología, y ahorita que mencionas eso, ¿no? De que hay que hacer un análisis para realmente darte cuenta si la persona está diciendo la verdad o no. Me decía, estábamos hablando de determinada persona y decía, no, es que esta persona tiene las características de esto, esto y esto. ¿Se les dan a ustedes a conocer como tipos de personalidades durante alguna materia de la formación? Es decir, ¿cómo les puedo explicar? O sea, si por ejemplo yo soy como muy, muy asustón, ¿no? O sea, que todo lo asocio con cosas negativas o cosas así. ¿Tengo un nombre determinado de personalidad o no? ¿O cómo ustedes hacen esa relación?
Pues está algo que no todos lo usan o lo usamos, pero es algo llamado el DSM, ¿no? Que es una asociación de tanto psiquiatras con algunos psicólogos, el cual se dedica a clasificar todo el tipo de trastornos, ya sean mentales, psicopatologías. Hay una infinidad de trastornos en esta, pues ahora sí, ¿cómo llamarle? Guía
de los psicólogos.
Sí, exacto.
Pero a lo que te refieres, Rafa, mira, meramente en nuestra trayectoria no se nos da como una base, o no se nos determina, o no se nos enseña a esta persona es asustón por esto, y se le define como tal. Aquí la carrera de psicología tiene un enfoque general. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye la psicología social, la psicología educativa, la psicología clínica, y en la actualidad ya se está agregando la psicología laboral. Y por lo tanto no es de manera especializante las materias o el aprendizaje que nos brindan no va encaminado a la psicología clínica o a la psicología forense, es un enfoque más general. Entonces ya en la especialidad es cuando se determinan estas cuestiones, y sí, nosotros como psicólogos tenemos nuestra Biblia, que es el DSM, y es donde nos basamos para hacer los diagnósticos y estas evaluaciones que nos piden, digamos, dentro de los peritajes y demás. Cada instrucción, o bueno, nuestra forma de laborar dentro de la psicología forense depende mucho del órgano institucional, de cómo se maneje, de qué enfoque esté tomando, si es violencia de género, si es violencia intrafamiliar. Ellos van a dictaminar, bueno, qué evaluación diagnóstica es preferente para todo este tipo de situaciones.
Excelente, pues muy amplio, ¿no? El campo de la psicología. Yo creo que nuestros radioescuchas tendrán la duda de cómo aplica la psicología social o qué actividades se realizan dentro de la psicología social.
Pues entre las actividades más destacadas dentro de este ámbito se encuentran las investigaciones, que nosotros le llamaríamos como psicología básica. Para que la psicología aplicada tenga como sus fundamentos, es necesario la parte de la investigación, ya que todas las teorías es lo que nos aporta a nosotros los conocimientos para poder desempeñarnos. Dentro de aquí de la institución, tenemos la mayoría de los profesores son investigadores que realizan estas actividades. Y es como una formación más integral, tanto con nosotros como estudiantes, como egresados, llevar a la práctica estas dos funciones, tanto la investigación como ya alguna rama en específico.
Excelente. Sí, yo platicaba con una estudiante hace ya algún tiempo, que ella se dedicaba a la cuestión de hacer investigaciones en las culturas indígenas que hay en el país, ¿no? Entonces va encaminado a ello, ¿no? Cuestiones culturales, a lo mejor de violencia o equidad de género y toda esta cuestión, ¿no? Porque de pronto hay muchas profesoras investigadoras, como lo mencionaba, aquí del Centro Universitario, que su fuerte es la cuestión de la equidad de género, ¿no? Entonces, bueno, va encaminada. Yo digo, pues, para ampliarle un poquito el panorama a nuestros radioescuchas, porque cuando van a decir la cuestión social, pues, ¿qué será? ¿Andar haciendo marchas? ¿O qué? Porque, pues, igual así lo podemos interpretar. Yo ya sé, pues, pero... Sí, o sea, encaminado en ese sentido, ¿no? Entonces, la laboral, pues, pues obviamente ese tipo de actividades como las que tú desarrollabas dentro de esta empresa que en la que estabas colaborando. Y bueno, chicos, alguna duda que yo tengo es como la relación familiar, ¿no? De pronto ustedes cuando están en su formación que identifican algunos déficits en la familia y dicen, ay, tú eres así o tú eres así, ¿no? ¿Cómo lo trabajan? O sea, obviamente son a lo mejor más pacientes, les ayudan a hacer cosas así, ¿no? Digo, pues en ese sentido, ¿cómo ustedes hacen la buena relación familiar con base a su formación y ver, pues ahora sí que, o identificar esos pequeños déficits que tienen las familias?
Mira, yo te quiero platicar algo que en lo peculiar me pasó en mi primer día de clases. Yo llego a mi casa y fue así de, tuve mi primer día, amo la psicología. Total, mis padres estaban en el comedor, era hora de comida, y yo en mi lapsus de la emoción y demás, y papá me dice, ¿por qué te me quedas viendo raro? Y yo, sí, ya me estás psicoanalizando, ¿verdad? Y yo así de, no, papá, llevo un día, no, ni siquiera puedo hacer eso. Y me causó mucha, bueno, hasta el momento me sigue causando mucha gracia que creen que ya porque tenemos esta formación podemos dominar nuestras emociones y conductas al 100, ¿no? Y pues no es la realidad, o sea, tenemos que seguir en este constante trabajo propio, ¿no? Y pues sí debemos de ser un poco pacientes porque no debemos cambiar a las personas, o sea, si la persona no ve que está en un problema o ve mal lo que está haciendo, pues sería muy desgastante para nosotros como familiar de esa persona estar sobre de ellos y decirles, oye, sabes que estas acciones que tú haces están mal. Si en algún momento este familiar se nos acerca y nos pide apoyo, pues bueno, no está de más darle algún consejo, claro, hacerle cualquier sugerencia, pero si yo, bueno, de manera personal y crítica lo veo así, no podemos cambiar a la persona a menos de que ella lo requiera, ¿no?
Yo coincido con Paola en este tema porque incluso si uno llega a hacerle a algún familiar o algo, algún tipo de
observación
o algo, se ponen a la defensiva, ¿no? Hay algún mecanismo de defensa el cual pues ponen su alto, sí. y pues sí, no, uno no puede hacer nada por ellos siempre y cuando ellos
no quieran. Te dicen, tú a mí no me vas a venir a decir nada más porque sí, o sea, es a lo que voy, o sea, digo, la relación, porque de pronto pues sí, o sea, no es porque ustedes lo sepan todo, ¿verdad? Pero si analizan la situación y a lo mejor son más críticos en ese sentido por todo lo que ustedes vieron en su formación. Digo, yo por ejemplo les puedo hablar del radio, de cómo intencionar la voz y todas esas cuestiones que a lo mejor para ustedes es algo desconocido. Igual ustedes, o sea, tienen su formación muy muy específica y nosotros pues sí los vamos así como que está bien, con mucho respeto, ¿no? Pero sí, o sea, es a lo que voy, ¿no? Tu relación familiar, o sea, ¿cómo después de haber estudiado la carrera, o sea, tú también así los identificas o cómo
es? Sí, es muy curioso porque en ocasiones de tanta teoría que estás leyendo, pues lo identificas, ¿no? Identificas algunas situaciones que puedes estar como viendo en clase y llegas a tu casa y te lo encuentras. Pero yo concuerdo totalmente con Paola, ¿no? Que hay que tener como los roles bien claros, bien definidos, ¿no? Que si tú en tu familia eres hijo, eres padre, eres esposo, no puedes ser terapeuta a la vez porque estás como... Hay una dinámica familiar ya establecida. Tú llegas a romperla con este rol que no te toca, vaya, ¿sí? Como decíamos, por temas de ética profesional no es recomendable intervenir con nuestra propia familia, ni con nuestras relaciones de pareja, ni con amigos, porque también la objetividad es muy difícil encontrarla en estos medios, ¿no? A veces el tema afecto te puede ganar más que el tema objetividad, ¿no? Yo creo que es muy importante diferenciar estas dos cosas. Hay veces que es muy difícil no ver lo que te enseñan en la carrera, ¿no? No verlo en tu casa, no verlo con las otras personas. Pero sí hay que tener unos límites bien claros. Hasta dónde llega lo que puedo hacer, lo que debo hacer. Y también lo que quiero hacer para no estarme desgastando, ¿no? Porque decirle a las demás personas cómo llevar su vida, cómo arreglarlas, claro, sin que a mí me toque, es desgastante también, tanto para la persona que lo hace como la persona que tiene que escucharte 5 veces a la semana, decirme cómo debo llevar mi vida, ¿no?
Exacto. Muy complicado, ¿no?
Exacto.
Sí, y se entiende esa parte, ¿no? Los psicólogos también lloran, ¿verdad?
Sí, es correcto. Yo recuerdo en la carrera de cuando empezamos a ver todos los trastornos, incluso ahí con los compañeros decían alguno y yo lo tengo, o sea, inmediatamente te empezabas como a identificar con ello. Y como bien dice, también llegas a tu casa y dices, ah, a lo mejor mi familiar tiene esto, pero es sumamente la parte de la ética ya profesional.
Claro,
no podemos trabajar con nuestros amigos, compañeros, como bien mencionan, pareja, porque ahí se pierde pues ya esta relación.
Exacto, sobre todo con la pareja, ¿no? Que de pronto no puede ser como juez y parte, porque pues, ay, así te anda, ¿no? Chicos, ya para finalizar ese segmento y dejar a la gente así como picada, yo creo que deberíamos hacer otro programa, ¿no? ¿Qué tipos de trastornos existen? Así, lo que ustedes consideren como más peculiares o los más comunes. O, digo, porque a mí, si yo los estuviera escuchando, yo dijera, que digan, ¿no? Que digan. Pues me gustaría saberlo.
Pues yo en particular considero que aunque el DSM y toda esta parte de la clasificación de los trastornos son elementos muy valiosos, muy válidos, que nos pueden orientar en la práctica clínica, yo pienso que la perspectiva de querer encasillar con un trastorno nos limita las posibilidades de todo lo que uno como persona representa, ¿no?
Claro.
Nos hablaba mucho una profesora de que no es que sea un niño autista, por ejemplo, sino que es una persona o un niño que tiene o que vive con autismo, que tiene características de autismo. Entonces, el encasillar a una persona como eres un depresivo, o eres un bipolar, o eres un X o Y, que hay tantos trastornos, páginas y páginas, nos encasilla, nos cierra la posibilidad de qué hay más allá del trastorno, ¿no? O sea, podemos ver que la persona, por ejemplo, tiene en ocasiones, pues, ansiedad, se come las uñas, X o Y, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, si yo te digo, eres un ansioso, todos momentos, no estamos viendo la otra posibilidad, no estamos viendo las excepciones a la regla, que es un concepto fundamental que una de las muchas perspectivas teóricas en psicología trabaja, ¿no? Yo soy más de la creencia de que hay personas con problemas, no problemas con nombres,
claro,
de personas, ¿no? Entonces, aunque el libro nos diga que tú tienes trastorno de ansiedad, X o Y, cada persona lo puede manifestar diferente y cada persona tendrá a lo mejor su diferente forma en que lo va a trabajar. En ocasiones terapia, en ocasiones será necesaria la psicofarmacología, demás, pero...
Sí, como algo que sustente, ¿no?, el tratamiento.
Exacto, esa es mi muy particular creencia, al menos.
Sí, lo que dices es cierto, yo tengo todas mis uñas completas y tengo mi ansiedad también, ¿no? No, yo creo que todos tenemos ese trastorno, ¿no? Es trastorno de ansiedad, trastorno
fóbico,
depresivo, fóbico.
Obsesivo compulsivo.
Sí, recuerdo que se llaman muchos, ajá.
Creo que todos tenemos el obsesivo compulsivo, ¿no? La verdad, sí, yo lo identifico y cuando yo estuve yendo a terapia, o sea, es algo muy padre porque identificas algo que es así muy, muy visible, pero tú no quieres darte cuenta.
Claro.
Qué padre.
Y que también no solamente son en cuestiones mentales, sino también son alimenticios, bueno, los trastornos de anorexia, bulimia.
Claro, exacto, bueno, todo eso se ha encaminado, ¿no?
Aparte de eso, hay un cierto sector de la población que no hemos tomado mucho en cuenta, que no tomamos mucho en cuenta por lo regular, y son los adultos mayores. Los trastornos de la vejez.
¿Geriátricos?
Por supuesto, también son muy importantes, pues. Vemos ya ahorita muchas personas mayores, pues, que no se les... Ahora sí que tolera en su casa.
Exacto.
Porque ya están mayores, que tienen muchos problemas con su familia, o que incluso pueden sentirse el problema dentro de la familia, porque la misma familia pues va dejando de lado esto, ¿no? Ya la adultez, el adulto mayor y todo esto, pues lo va dejando de lado. Y yo desde mi punto de vista también es un sector de la población que está muy olvidado y que debería de adentrarse más ahí también la psicología.
Exacto, claro. Sí, creo que sí, porque de pronto, bueno, hace unos días tuve la oportunidad de estar conociendo un certamen de la Reina de la Tercera Edad. Y una de las señoras que estamos preparando decía que de pronto les pierden mucho la paciencia, entonces eso las hace caer en depresión. Entonces, si hablaba mucho acerca de eso cuando estábamos ahí trabajando en sus respuestas, mencionaba mucho eso y lo decía constante, o sea, así como mucho, mucho, mucho. Y yo dije, bueno, a lo mejor pues está pasando por este acontecimiento, ¿no? Digo, cada quien pues desde su casa, pero sí, o sea, lo que mencionas sí es muy cierto. También al principio tú mencionabas la psicología geriátrica, que también es parte de esta rama de la psicología, ¿no?
Claro, esta rama es sumamente importante, como bien mencionas, pues ellos a lo mejor realizaban de jóvenes ciertas actividades que a lo mejor ahorita ya no pueden realizar y se sienten frustrados, y es muy importante la intervención con nosotros, incluso como prevención también de trastornos de Alzheimer, también podemos nosotros intervenir con diferentes estrategias. También en la parte de lo educativo es sumamente importante nuestra labor, ya que las maestras es muy regularmente que siempre etiqueten a los niños que es hiperactivo. Entonces yo pienso que solamente el DSM nos da como una visión de lo que la persona podría tener, pero en base ya a nuestra experiencia, a nuestra práctica, podemos tener como una visión más amplia de por qué el niño se está comportando de cierta manera. Claro. Entonces no encasillarlo en de eres hiperactivo, eres muy enojón o ciertas situaciones.
Insoportable, ¿no? El
quitar todo este tipo de etiquetas, ¿no? Porque bien se dice que tanto le dijeron tonto al tonto que tonto se hizo.
Sí, claro.
Y pues de ahí es una etiqueta que muchas personas lo llevan prácticamente desde su niñez, desde el kinder, por decir algo, ¿no? Exacto. Hay personas que a lo mejor de su niñez eran algo inquietas o pues que sí, no les gustaba estar en un solo lugar, le gustaba platicar con más niños y todo esto. Y desde ahí se les empezó a etiquetar que era una persona, lamentablemente todavía se dice mal, ¿no? Imperativo. Un niño imperativo.
Imperativo, exacto, ¿no? Como los verbos. Pero bueno, ¿qué hay de la sobreprotección de los padres, de familia? O sea, también a los niños, ¿eso afecta mucho? ¿Los hace inseguros o como...?
Yo considero que nos hace un poquito más dependientes a ellos, entonces le estamos como interrumpiendo la posibilidad de ser más independientes. Incluso a mí me ha tocado ver con distintas personas de que a veces el niño ya está tan frustrado que no quiere hacer la tarea y los papás se la hacen. Entonces, ¿ahí qué aprendizaje tú le estás brindando al niño, no?
Exacto, entonces con base a ellos sí, o sea, digo, son cuestiones que se reflejan en los primeros años de crecimiento del niño o pueden venir ya más adelante.
No, pues yo creo que pues esos factores sí pueden incluirse en la infancia, avanzar en la adolescencia y crecer en la adultez, pueden ser como un factor ahí de riesgo. La sobreprotección de manera personal creo que no es buena. ¿Por qué? Porque no dejas que el niño explore, que el niño tenga como esta habilidad de desarrollar sus cinco sentidos por sí solo, porque por ejemplo ha tocado de que a los niños les gusta jugar con la tierra y a la mamá no le agrada esa situación, y no, es parte de su, digámoslo, de como de una habilidad para desarrollar motricidad, porque está jugando con la arena y, o sea, esas cosas permiten que el niño pueda adquirir su propio aprendizaje. Y yo una vez recuerdo que teníamos discusión con un profesor de neuro que nos decía, ¿nacemos en blanco o ya venimos con un pensamiento, un criterio, ¿no? Y creo que básicamente nuestro aprendizaje se va generando por todas las acciones o por todos los eventos que vivimos, ¿no? Y si no dejas explorar al pequeño, pues sí se va a volver una persona muy, muy codependiente a los padres, ¿no? Y que va a llegar al momento de que tenga que pasar por el proceso de la adultez y que, no sé, tenga que salirse de su casa y venga a la universidad y demás, y va a estar codependiente, va a estar inseguro, no va a estar cómodo en el momento de que, pues, esté aquí en la carrera, ¿no? Incluso pueden ser alumnos que todavía como que tienen inseguridad de lo que quieren en la carrera, ¿no? Y si la sugerencia de papá, mamá fue estudia medicina, bueno, pues voy a estudiar medicina porque es lo que me dijeron.
Uh-huh. Ah, exacto. Qué interesante. Yo insisto en que deberíamos de hacer otro programa ya para tocar algunos temas en específico. Digo, claro, como parte de punto UDG, dándole seguimiento a los egresados, ¿no?
Claro.
O sea, temas definidos que podamos trabajar aquí que son de interés para el público y sobre todo para estudiantes que están aquí aún formándose, ¿no?
Así es.
Entonces, pues yo quiero agradecerles, muchachos, este programa tan interesante que trajeron. Yo creo que estudié la carrera equivocada. No, porque se me hace muy padre como toda esta cuestión, ¿no? Entonces, Qué bueno, me da mucho gusto que ustedes vean con pasión y con vocación su carrera o ya ahora sí su ejercicio profesional. Y pues que obviamente contribuya, ¿no?, al mejoramiento de una sociedad con este tipo de actividades, ¿no? Ya sea las terapias, investigaciones, actividades dentro de lo laboral o lo educativo, que ahora sí que propicien que pues haya un mejor ambiente en tanto en instituciones pues como en empresas, ¿no? Qué bueno, muchachos, pues les agradezco mucho, Salvador, Gerardo, Rocío, Pau, muchas gracias por haber estado en este programa. Les digo, aquí está el espacio para cuando ustedes gusten. Y bueno, yo creo que mejor los comprometo a que después regresen y hablemos de temas claro muy específicos, ¿vale? Por favor, seguimiento egresados.udg, ¿de acuerdo? Muchas gracias, pues vamos a hacer una pausa para continuar con nuestro último segmento del programa. Agradeciendo su atención, regresamos aquí a su programa .udg.
Conoce más de las actividades universitarias en .udg. Regresamos.
Ya regresamos con más de los programas universitarios en .udg. Las voces de la universidad.
Y bueno, continuamos con su programa .udg aquí a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. En esta ocasión están con nosotros unos invitados especiales de lujo que tenemos aquí en nuestro programa. Queremos agradecerles que vengan aquí a este espacio a platicarnos de una actividad que se desarrolló en nuestro centro universitario a través de esta gestión que ellos realizaron. Y que más adelante nos estarán platicando cómo fue, en conjunto con quién se realizó. Ellos forman parte del Cuerpo Académico de Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Ciénega. Y quiero darle la bienvenida al doctor Jesús Ruiz Flores. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto, gracias.
Gusto estar aquí, tenerlo aquí con nosotros. También está con nosotros el doctor Sergio Lorenzo Sandoval. Bienvenido, muchas gracias.
Gracias, Rafael. Muchas gracias.
También ya el día nos había acompañado aquí en este espacio y agradecemos, bueno, que estén con nosotros y nos platiquen de esta conferencia geopolítica de la Unión Europea, Populismos de Derecha. Uh-huh. Platíquenos, doctores, cómo se desarrolló esta actividad, cuál fue el objetivo principal de esta gestión.
Cómo no, con gusto, Rafael. Mira, tal cual fue el título de esta conferencia, en la que el doctor James Scott de la Universidad del Este de Finlandia y quien fue presentado por el doctor Carlos Riojas, investigador, él, el doctor Riojas, del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA. En este sentido del tema de la conferencia, yo me permití destacar en el comentario introductorio de la conferencia que la xenofobia política, que pues también nos las hace sentir el señor Trump acá en estas claro. latitudes de nuestro país, nos llevaría a nosotros como mexicanos a revisar si dicha xenofobia nos ronda ante las oleadas de migrantes que tenemos desde hace algunos meses, ¿no?, en paso hacia el llamado sueño americano, que claro. con toda la intención le ponemos entre comillas, ¿verdad? Y en este caso el profesor Scott subrayó la necesidad de que esa xenofobia necesita ser explicada políticamente. Y para ello el doctor Scott sugirió la estrategia de explorar los vínculos entre la segurización y la politización de la identidad y la pertenencia nacional, para comprender las consecuencias de lo que él llama fronteras identitarias, dado que claro. el doctor Scott tiene estudios muy orientados al estudio de la problemática de las fronteras en Europa, por principio, sí. su país, su continente, su región de incidencia, pero también en otras latitudes, como sucedió en el caso de la Western Social Science Association, el congreso en el que estuvimos, pero son conceptos que en el curso de la conferencia y a partir de una lectura recomendada para participar en la conferencia, recomendó el mismo doctor Scott. Y bueno, la relevancia de estos términos tuvo que ver con la necesidad la identificación de una poderosa narrativa revanchista y autorreferencial de autenticidad y autonomía que dice el Dr. Scott está influenciando las prácticas cotidianas de frontera, así como la forma en que se encuadra por parte de los gobiernos las políticas de seguridad, ¿no? Entonces, eso me parece importante destacarlo por principio, porque para nosotros como región Ciénega no deja de ser importante estos temas, pues, de los flujos migratorios. Y queremos enfatizar tres aspectos en esta entrevista con la que nos favoreces con tu invitación. Inicialmente, el marco en el cual se gestionó la presencia, claro, del doctor Scott y su conferencia. En segundo lugar, las líneas de interés que se desprendieron del diálogo posterior a la conferencia. Y en tercer lugar, el contexto académico institucional del Departamento de Política y Sociedad, en que caen las líneas de interés que se comentaron, claro, en el marco de la conferencia.
La conferencia,
¿sí?
¿No?
Esa sería, pues, nuestra intención, nuestro
excelente
esquema.
Sí, claro, claro.
De que sí. Acá, ¿no? No sé si hay alguna parte que quieras más o menos destacar.
Sí, lo mencionaba usted en la entrevista pasada que tuvimos para nuestra redacción del sitio oficial, que este evento iba dirigido en general para toda la comunidad universitaria, haciendo un poquito ya más de énfasis en profesores, en estudiantes de claro, posgrado, que también estaban dentro de cómo se relacionó ahora sí la participación del doctor Sergio Lorenzo también dentro de la actividad, claro, como parte de su jefatura del Departamento de Política y Sociedad. ¿Cómo fue llevado este trabajo en conjunto? ¿Cómo lo desarrollaron?
Okay. Déjame comentar esta parte, digamos, también como de precedente a la intervención del doctor Sandoval, ¿no? Esta conferencia fue facilitada por el auspicio del Cuerpo Académico Estudios Globales, Enfoques y Nuevas Aproximaciones, que es un cuerpo académico del CUCEA, que está adscrito al CUCEA, al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y es coordinado ese cuerpo académico por el doctor Carlos Riojas, ¿sí? Igualmente tiene el auspicio del proyecto que se llama La Ascensión del Neoliberalismo en América Latina y Europa Central, una historia global. Es un proyecto de ciencia básica apoyado por el CONACYT, y del cual el cual es coordinado por el mismo doctor Carlos Riojas. Y en nuestro caso, aquí en el Centro Universitario, nuestro cuerpo académico, ya lo mencionamos, se llama Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, que tengo el honor de coordinar. Y igualmente, de este lado del Centro Universitario, contó con el apoyo del Centro de Estudios Sociales y Regionales y del Departamento de Política y Sociedad, que al mismo tiempo el doctor Sandoval está actualmente como jefe, y está adscrito este departamento a la División de Estudios Jurídicos y Sociales. Y pues recibimos con gran satisfacción, ¿no?, la oportunidad de dialogar con el doctor Iesco, ¿no? Previo a su presencia acá en el CUCIENEGA, el profesor Scott impartió un seminario, o sea, como un evento académico más amplio, de más impacto, un seminario en el Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, en el marco de este mismo proyecto que acabo de referir, que coordina el doctor Carlos Riojas y que tiene, pues, la subvención del CONACYT. Es un proyecto de ciencia básica que tiene, en lo que hemos platicado con el doctor Carlos Riojas, unas perspectivas muy interesantes como para trabajar, y de hecho fue parte de su interés también colateral con la conferencia, explorar potenciales colaboraciones desde nuestro centro universitario.
Exacto, ¿no? Que es lo que me manifestaba y digo, la gestión pues que se hizo desde el evento que tuvieron en San Diego, y que eso genera vínculos importantes, ¿no? Ustedes como este cuerpo académico, sobre todo con otras instituciones, a lo mejor ya no solo nacionales, sino internacionales, ¿no?, con base a estos estudios que ustedes, bueno, realizan como parte de su trabajo como profesores investigadores.
Sí, 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 eso es definitivo, ¿verdad?
Exacto.
Porque esta, como decimos, eje de los ejes o líneas de desarrollo de la universidad, de la red universitaria, de nuestra Universidad de Guadalajara, tiene presencia pues en esas actividades que como cuerpo académico desarrollamos en términos de movilidad e internacionalización, claro, no únicamente para nosotros como académicos, sino para los propios estudiantes, ¿no?
Exacto.
Obviamente no es el único espacio esta participación que tenemos en la Western Social Science Association, ¿no? Es uno entre diversas
muchos
actividades,
exacto,
que no, y no únicamente nosotros, sino otros cuerpos académicos, exacto, diversos, ¿no? Pero sirve este comentario para destacar que en el marco de este mismo congreso, una estudiante de este centro universitario, le voy a pasar luego la factura de la publicidad.
Claro.
Angélica Estefanía con
sí,
Parán Orozco, tomaron nota ustedes
así
de
es
el reconocimiento que tuvo en este congreso en San Diego en la semana de Pascua que tuvo lugar este congreso. Ella tuvo el primer premio en una exposición de carteles en la que participan estudiantes de diversas partes del mundo, ¿no? Que en esta ocasión hubo dos mexicanos, mexicanas para el caso, ella y otra estudiante de Puebla y estudiantes de Estados Unidos y de una de España, creo que estuvo ahí también, pero bueno, ahí está,
claro,
ahí
¿no?
está el comercial.
Qué importante,
para nuestro...
claro, ahí la pueden ver en nuestras redes sociales, ahí está la notita informativa para que la conozcan. Y qué importante, o sea, que es lo que mencionó usted, que esto propicia también el interés de los estudiantes por involucrarse en estas actividades. Actividades que a final de cuentas les van a permitir vincularse con personas que estén ahora sí posicionadas en diversas instituciones, pues a lo mejor de una talla más internacional, que se puedan ir para allá y que pongan en alto el nombre del centro universitario. Y cómo no, el trabajo que obviamente va respaldado por personas tan bien formadas como lo son ustedes y que se preocupan principalmente por darles esos empujoncitos a nuestros estudiantes.
Sí.
Eso es algo que hay que gratificar de verdad, la labor y lo mencionaba con los chicos que estudiaron a continuación, la vocación que se tiene, ¿no? También como profesor y pues tratar de apoyar lo más que se pueda, ¿verdad? Doctor, platíquenos.
Sí, quisiera enfatizar esto último que estabas mencionando, ¿no? Digo, por el sentido que entiendo que tiene específicamente tu programa. Efectivamente, creo que este tipo de actividades, digo, aquí habría que manejar primero lo que es en sí el tema que expuso, claro, nuestro invitado de lujo que tuvimos, el doctor Scott, pero también, digo, el contexto en el que se da esto y el significado que tiene para nuestra comunidad universitaria, para nuestra vida universitaria, ese tipo de eventos donde vemos la participación de más de un centro universitario, uno temático y uno regional, que es el nuestro. Y también estos otros elementos que se han mencionado, ¿no? La participación en esta organización de ciencias sociales norteamericana, que en realidad se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
¿Qué quiero decir? Que bueno, creo que este tipo de acciones dejan muy claro que hay un alto nivel de internacionalización de nuestro centro universitario, ¿no? Que es algo que es una característica que hasta hace pocos años no era muy notoria.
Claro.
No era muy notoria. Centro regional significaba automáticamente que era de la región y punto y se acabó, ¿no? Y bueno, tomo esta opinión de colegas de la misma estructura universitaria que lo han hecho el comentario, ¿no? De cómo Cuciénega está cada vez más presente, no solo a nivel estatal o nacional, sino internacional.
Exacto.
Y eso pues nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, ¿no? Definitivamente. Y bueno, el resultado de trabajo concertado de todos los que estamos, naturalmente incluido tú, Rafael, en la difusión de todos estos eventos. Y es el resultado, ¿no? Empieza uno a cosechar frutos, ¿no? En ese sentido, me lleva pues a reflexionar también que esta actividad no deja de estar relacionada también con otros proyectos, otras actividades que desarrollamos acá en Cuciénega, en este departamento particularmente. Ciertamente, bueno, la relación que había o que se puede establecer, mejor dicho, entre los proyectos de investigación que desarrollamos algunos de nosotros acá con lo que nos expuso nuestro invitado, el doctor James Scott, Y también el impacto que esto pueda tener y la relación que puede tener también con otros proyectos tales como la revista Transregiones, que recientemente lanzamos y de la cual ya hemos hablado en otros espacios, sí, claro, en este radio, ¿no? Entonces, bueno, sí, es digamos, una acción que yo quisiera que no se viera como algo muy puntual, ¿no? Como
claro,
algo que,
claro,
que como un evento, ¿no? Sí, que sí, luego claro, tenemos, le llamamos ya coloquialmente evento. Es una, sí, forma de comunicarnos, ¿no? Que va a haber un evento, claro, pero los eventos siempre son aislados, ¿no? Este no es un evento aislado. Yo lo veo como, claro, algo que, como decía el doctor Ruiz, forma parte de una estructura y de una actividad y un trabajo mucho más amplio y más prolongado.
Claro, y que ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Que propicie ahora sí que meramente eso, ¿no? El interés tanto de nuestra comunidad universitaria como de nuestros estudiantes en general y de los profesores que están formando ahora sí los diferentes cuerpos académicos de nuestro centro universitario. Excelente. Doctor, ¿algo más que quiera agregar como parte de esta charla que tenemos?
No, es que dijiste tú, esperamos que sea la primera de muchas, y en realidad no es la primera. Hay
antecedentes, previas, hay antecedentes, claro que sí.
Previas, ¿no? Porque de lo que estamos hablando, de lo que amplió el doctor Sandoval, de las otras colaboraciones a las que puede dar pie lo que se platicó en el diálogo posterior a la conferencia con el doctor Scott, pues viene de actividades que se han venido desarrollando desde 10 años, digamos, ¿no? Nuestro cuerpo académico, por ejemplo, fue creado en el 2008, ¿sí? En 2 años prácticamente consolidamos nuestra dinámica de internacionalización, porque desde el principio interactuamos con cuerpos académicos, no únicamente de la universidad, sino de otros estados y con grupos de investigación de otros países, ¿no? Nos vinculamos como cuerpo académico, por ejemplo, en ese tiempo, en el 2009, si no mal recuerdo, con el encuentro entonces existente aquí en el centro universitario, el encuentro nacional de estudios sociales y regionales, que de ahí, claro, surgió la idea de tanto el centro de estudios sociales y regionales como la revista Transregiones, ¿no? Que en ese sentido la revista viene a resultar ser nuestro proyecto, pues podemos decir, más ambicioso en términos de el lugar que queremos, en el que queremos poner la producción científica que en la que estamos comprometidos, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces digamos, superemos el sentido este de evento, no sé en un dado de qué vamos a hablar, para dar idea de la interconexión que hay con otras disciplinas, con otros niveles de participantes, no únicamente académicos, investigadores, sino docentes, estudiantes, gobiernos de los diferentes niveles, empresas, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, claro, es un mundo tan complejo, tan interrelacionado, que no podemos referirnos a eventos aislados, ¿no? Y en ese sentido a mí, voy a aprovechar un poco el tiempo para destacar un ángulo de lo que comentamos también en el salón donde tuvimos la conferencia, como en el trayecto en los pasillos con otros colegas, y luego una comida en la que tuvimos oportunidad de departir también pues con diferentes colegas, y dentro de ellos incluido, a propósito, pues el rector Tomás Eloy, ¿no? Que acompañó el grupo como un académico, se puso una camiseta, ¿no? del académico. Entonces yo rescato que hay una interés dentro del proyecto que platicamos con el doctor Carlos Riojas a propósito de la idea de desarrollo en sus sentidos económico y social, y lo que él llama la occidentalización en el pensamiento económico, en una perspectiva desde América Latina. Y él habla de la necesidad de analizar este concepto de desarrollo en una perspectiva histórica, o sea, histórica en el sentido de establecer una conexión con el devenir socioeconómico, el desarrollo socioeconómico de América Latina. Y para lo cual, dice el doctor Carlos Riojas, implica una reflexión sobre la construcción del concepto de desarrollo con la finalidad de comprender sus principales postulados y argumentos que explican la consolidación de diversas interpretaciones a través del tiempo, así como su impacto en los contextos históricos específicos. Y aquí viene, digamos, lo que este trabajo que desarrolla el doctor Riojas nos... yo sentí pues una cierta interpelación, ¿no? Relacionando estas ideas que menciona el doctor Riojas directamente con el desempeño institucional y organizacional que impacta directamente tanto en la economía como en la sociedad. Y esto yo creo que al doctor Sandoval seguramente lo remite a lo que venimos trabajando desde hace al menos un par de años con nuestro cuerpo académico.
Excelente.
¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que creo que podemos buscar oportunidad de eslabonar esfuerzos, ¿no? Porque, pues, aquí la Ciénega, nosotros llegamos en el 2007. y decía hace un momento, en el 2008 nos constituimos como cuerpo académico, inicialmente el doctor Sandoval, la doctora Liliana Castañeda y un servidor. Y entonces, alrededor de esos años se trabajó un diagnóstico de la región Ciénega, ¿verdad? Me parece muy importante. No se ha vuelto a hacer un trabajo de ese calado, en el sentido de que convocó a prácticamente todos los sectores de la región Ciénega, ¿sí? Y yo pienso que ha hecho falta un esfuerzo sostenido para trabajar bajo esa perspectiva. Quiero decir, el impacto que el centro universitario tiene en la región, yo creo que tiene tareas pendientes todavía. Y yo creo que esta es una oportunidad en la que podemos retomar un poco ese esfuerzo de reflejar en las dinámicas de la población, de los diferentes sectores, de lo que el centro universitario está dejando, ¿no? Hay algunas cosas que para nosotros nos resulta claro que la educación favorece el desarrollo, ¿sí? Pero no lo causa, no lo determina. Hay otros muchos factores y yo creo que aquí está un vínculo necesitando fortalecerse, que es ese de la incidencia de la producción del conocimiento en la vida económica y social de la región, ¿no? Y hay algunas cosas que tenemos que ponerle atención para eso, ¿no?
Exactamente.
Sí, Rafael.
Muchas gracias. Doctor, ¿algo más que quiera agregar usted como parte?
Ciertamente quizás resumir en pocas palabras estas últimas ideas que planteaba el doctor Ruiz, en el sentido de dos cuestiones, ¿no? Primero, que esta actividad en particular de la que nos ha hecho venir aquí a platicar, yo diría que tuvo un carácter, de hecho, multidisciplinario, ¿no? Es interesante porque el tema como tal, la forma en que lo abordó el doctor Scott, realmente ahora sí que había para todos, ¿no? Sí, había ahí abogados, había psicólogos, había sociólogos, había antropólogos, y todos tenían algo sobre lo cual digamos sacar algún provecho de la,
claro.
fue una conferencia en realidad que digamos que impactó en muchos sentidos, ¿no? Disciplinarios. Y la otra cuestión que quería mencionar es que efectivamente es el impacto que puede tener, es decir, Nosotros quisiéramos que este tipo de actividades no se vean también como algo que solamente incumbe a los académicos, claro, ¿no? O incluso a solamente intramuros de la universidad, sino que efectivamente, en la medida, como decía el doctor Ruiz, en la medida que estos conocimientos que se exponen, que se discuten, que por lo menos se exhiben de alguna manera, efectivamente pueden tener un impacto allá afuera, ¿no? Porque claro, pueden, no solo porque son multidisciplinarios, sino porque hacen referencia a situaciones muy reales, muy concretas de nuestra región, de nuestro país, incluso del mundo, ¿no? El problema de los populismos, como se les ha dado en llamar, que es un concepto que en realidad en el fondo el doctor Escobar lo planteó de manera un tanto crítica, ¿no?
Claro.
Es decir, el concepto de populismo finalmente es un concepto un tanto vacío, ¿no? Y que se usa con muchos, en realidad muy... no tiene un sentido muy muy específico, no es un buen concepto científico, sino es algo sobre lo que es un término que se usa en los medios políticos y que ahora tiene que ser objeto de análisis, ¿no? La cuestión de las migraciones, la cuestión de los nuevos nacionalismos, pues, que es como el tema como se menciona actualmente, los nuevos nacionalismos, claro, este resurgimiento de nacionalismos de muchas polaridades, diríamos nacionalismos que podemos llamar buenos o malos, abusando un poco del lenguaje y siendo un poco impreciso. También el tema del desarrollo, ¿qué significa que haya desarrollo? Retomando los planteamientos del doctor Riojas, ¿qué significa que haya desarrollo en una región, ¿no?
Exacto.
Efectivamente hay impacto de la universidad en la región que si no cambia uno la perspectiva o se cambia metafóricamente los lentes con los que tradicionalmente ha visto uno el desarrollo, uno no va a ver que hay desarrollo, exacto, ¿no? Hay que cambiárselos y verlos, ¿no? Con otra perspectiva, ¿no? Cómo elevar el capital cultural de la población impacta en los gustos, en consumos tan algo parecería muy frugal, muy banal, que es qué tipo de bebidas te gusta consumir o qué tipo de alimentos. Bueno, es precisamente el tema de investigación que he estado desarrollando últimamente a tiros y tirones, cuando el departamento me deja, cómo esto impacta en los servicios de alimentos y comerciales que hay aquí en la región. O sea, tiene un impacto muy inmediato, pero impacta en la economía.
Exacto.
Y da otro tipo de, genera otro tipo de empleos, genera toda una infraestructura que antes no había, etcétera. O sea, dinamiza la economía dura, en el sentido duro de la palabra, en un sector muy específico que es bebidas y alimentos, sector restaurantero, sector hotelero quizá, en una nueva dinámica que no es ya la que había tradicionalmente aquí en la región. Y todo esto está, no solamente, pero en buena medida, voy a decirlo así, no es la palabra más correcta, causado precisamente por el hecho de que la presencia de educación superior, tanto de la Universidad de Guadalajara como otras instituciones aquí en la región, ha modificado el nivel educativo global de la población, y esto a su vez modifica el tipo de servicios y que requiere la población y los gustos también. Exacto. Algo tan aparentemente etéreo y banal como el gusto, pues en realidad es un concepto,
exacto,
que desde hace más de 30 años fue elevado a objeto sociológico por antonomasia, ¿no? Y que luego se nos olvida que existe, ¿no? Es, digamos, el tipo de impacto que puede tener. Ojalá haya ocasión luego de platicar más bien de estos proyectos también.
Claro, claro,
en ese sentido, porque creo que puede ser de interés.
Sí, precisamente general. Lo que le iba a comentar. El día de hoy, el tiempo pues ya se nos acabó, pero la invitación yo quisiera hacérselas de verdad con ese objetivo también, de que este espacio no solo sea para actividades de conferencias, de rallies que se realizan dentro del centro universitario, sino también para que ustedes vengan y nos platiquen todo este tipo de impactos, todos los estudios que se han realizado. Decía aquí el doctor, ya son más de 10 años los que ustedes están trabajando como cuerpo académico desde que se consolidó, y para nosotros es interesante, ¿no? Imagínense ahora para nuestros radioescuchas, ¿no? Que tienden a bien escuchar este programa, porque ese es el objetivo principal, escuchar qué acontece acontece en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario. Pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó en esta ocasión, pero les extiendo la invitación, doctor Ruiz, doctor Sergio, gracias. De verdad, el día que gusten, este es su espacio, todos los viernes aquí podemos sentarnos a platicar y que la gente se entere de todos este tipo de impactos que tienen. Bueno, ya ahora sí que la cuestión de cultura y todo esto que ustedes trabajan dentro del desarrollo pues de nuestra región. Muchísimas gracias, de verdad, por haber asistido. De verdad, esperábamos que nuestro programa se nos extendiera 2 horas, pero bueno, tenemos una programación y aquí los esperamos próximamente.
Muchas gracias
a ustedes. Los esperamos en una edición más de su programa Punto DG. De esta manera, como concluimos nuestro programa hoy, viernes 24 de mayo. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
¿Estás enterado de todo lo que sucede en la Universidad de Guadalajara?
Programas, becas, concursos, exposiciones y más.
Punto UDG, las voces de la universidad. Hasta la próxima.